Bueno, muy buenos días. En primer lugar, antes de salir de Buenos Aires para Montevideo, nos comunicamos con el ministro de Economía, quien nos dio la extraordinaria noticia de que las estimaciones del crecimiento del producto para el año que corre han llegado a una cifra formidable. Me dijo que estábamos en condiciones de comunicar, posiblemente ustedes ya lo sepan, un crecimiento de 10 puntos con 8 del producto en el año, lo que es más del doble de lo que se estima para el resto de los países de América del Sur, una cifra récord para el Uruguay, que además se compatibiliza con todas las demás cifras en cuanto al crecimiento de las oportunidades de empleo, en cuanto al crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de las inversiones y el crecimiento de la inversión que ha llegado también a guarismos realmente significativos. En cuanto a las distintas actividades que realizamos en los Estados Unidos, básicamente las que tienen que ver con nuestra relación bilateral, mantuvimos una reunión muy importante con los integrantes y representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estableciendo con toda claridad, junto con el canciller del Uruguay, el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el señor secretario de la Presidencia y con la presencia además del embajador Silverstein, que acompañó a los representantes del gobierno americano, de que el Uruguay y los Estados Unidos estábamos en condiciones de analizar un acuerdo relativo a todos los temas fiscales, fundamentalmente lo que se conoce con el tema de la doble imposición, el tema de cielos abiertos, y que además el lunes la Embajada del Uruguay en Washington hace una reunión con distintos integrantes de las distintas cadenas compradoras de carnes de calidad especiales, dado que hemos recibido de la respectiva autoridad sanitaria americana la autorización para introducir al mercado lo que se llama carne natural, certificada por el INAC, lo que nos va a permitir acceder a cadenas de mayoristas, minoristas y de restaurantes que se manejan con carne natural del tipo de la que el Uruguay está en condiciones de proveer. O sea que desde el punto de vista comercial son sin ninguna duda estas últimas noticias de enorme importancia para el sector agrario. Tuvimos además también oportunidad de participar el día miércoles por la mañana, no, el día jueves por la mañana, de la toma de posesión de su cargo del señor nuevo secretario de la OEA, el expresidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que estará acompañado de su señora por acá la primera semana del mes de octubre. Lo recibiremos con Mercedes. Es un buen amigo del Uruguay, ha sido un excelente presidente, estamos seguros que será un excelente secretario de la OEA y estará visitándonos la primera semana de octubre. Con respecto a Naciones Unidas, diría que se participó por parte del Uruguay en dos eventos distintos. Uno, el organizado fundamentalmente, a nuestro juicio, el organizado fundamentalmente por el señor presidente de la República Federativa del Brasil, a propósito del tema del hambre, como él lo califica, del hambre y de la pobreza, donde estuvo en el podio acompañado por los presidentes de Francia, de España y de Chile, nuestro amigo Lago. A nuestro juicio, el tema radica en dos aspectos diferentes. Así lo expresamos en la reunión que hubo por la mañana del día martes. En primer lugar, lo que tiene que ver con las cuestiones del comercio. Allí estamos particularmente interesados determinado tipo de países que sentimos que con libertad de comercio podemos resolver nuestros problemas económicos y financieros de una manera muy natural y muy simple. O sea, la apertura comercial es la que nos ha dado la oportunidad de crecer. Y desde el crecimiento, países con una infraestructura como la nuestra están en condiciones de disminuir no solamente su tasa de desempleo, como la hemos venido haciendo nosotros, volviendo a los niveles que han sido normales en el Uruguay históricamente, sino de tener un conjunto de reglas claras que permiten la inversión, permiten, por tanto, el pasaje de un nivel a un nivel siempre mejor, como lo hemos hecho después de haber superado la crisis a partir del segundo semestre del 2003. Pero para otros países esto es absolutamente imposible. Nosotros planteamos ese tema en la reunión presidida por el presidente Lula y lo volvimos a plantear en la Asamblea General, haciendo específica referencia a la situación de Haití y a la situación de la República Democrática del Congo. En Haití, como ustedes saben, además del tema del tornado, que bueno, es un tema recurrente en el Caribe todos los años en esta época, además del tema del tornado hay 9 millones de habitantes en 27.000 kilómetros cuadrados, la mitad de los cuales son áreas montañosas muy poco aptas para el desarrollo agrícola, con una tasa de natalidad por persona de 4.7, con un volumen de exportaciones de 300 millones de dólares, sin infraestructura institucional sólida, sin infraestructura de ningún tipo. Para que tengan ustedes una idea, la maternidad, el hospital de la maternidad que lo está manejando hoy la Organización Panamericana de la Salud, a cuyo frente hay un médico uruguayo de la Organización Panamericana de la Salud, no tiene agua potable. Y por tanto, esas cosas como en el Congo, en donde tenemos un proceso difícil, que luego lo voy también a referir, no se pueden resolver con inversiones de grupos industriales interesados en explotar las riquezas de esos países, ni con préstamos del Banco Mundial para devolver. Eso hay que hacerlo con un fondo autónomo. Así se planteó por un grupo de, digamos, de expertos que trabajaron para hacer un informe que se entregó a todos los que participamos de la reunión promovida por el presidente de Brasil. En ese informe se citan distintas fuentes posibles. Yo consulté desde Estados Unidos con el ministro de Economía a propósito de las fuentes citadas. Algunas no parecen importantes desde el punto de vista de lo que pueden generar. Se habló de los derechos especiales de giro. Nosotros nos inclinamos en favor de una propuesta de ingeniería financiera planteada por los ingleses, que nos pareció lo más apto para tratar de comenzar en forma práctica a resolver los problemas planteados. O sea, digamos, Naciones Unidas tienen que tener fondos autónomos para poder aplicarlos en forma inmediata en la solución de los problemas. Para que tengan ustedes una idea más o menos práctica de las cosas, el coronel de la aviación del Uruguay, el señor Jackson, manejó el tema del transporte aeronáutico durante un tiempo significativo en el Congo. Lo que se gasta simplemente en eso, porque no hay carreteras, alcanzaría para hacer muchísimas carreteras y darle al Congo una infraestructura de comunicación interna estupenda. Pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo con un solo dinero, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay que generar fondos y autónomos, inmediatos, que resuelvan esos problemas, y entonces se ahorra el mundo todo lo que tiene que estar invirtiendo a través de los elementos que sustituyen la inexistencia de transporte. Nosotros para eso hablamos, además tuvimos una entrevista con el secretario de Naciones Unidas, con el señor Kofi Annan, y con el militar, un señor general de brigada o general que maneja toda esta operativa. También tuvimos una reunión con el presidente de Sudáfrica, el señor Mbeki, que tiene, como ustedes se podrán imaginar, no solamente una visión muy clara de la cosa, sino una alta responsabilidad. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que conversamos con el presidente de Sudáfrica sobre todo esto. Él había estado recientemente en el Congo, inclusive él había hablado sobre estos problemas con los países centrales, sobre todo con Inglaterra y Francia, que tienen todavía, sobre todo Inglaterra, mucha influencia en los países limítrofes, en donde están las cosas más difíciles que donde están ubicados los uruguayos. Hablamos también con el presidente de Senegal, que es quien junto con los uruguayos tienen tareas militares comunes. Una vez más hablamos con el presidente de Mozambique, el señor Chissano. Ya en este caso con el presidente de Mozambique, a propósito de ver si podemos hacer cosas similares a las que intentamos hacer con Angola en el Valle de Zambeze. Zambeze, quedamos en continuar trabajando. O sea, la política del Uruguay hacia el África del Central y África del Sur, es a mi juicio una política que debe seguirse por parte del Uruguay, porque es mucho lo que podemos hacer en común, mucho lo que nuestros servicios técnicos pueden hacer, nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros agrónomos, nuestros ingenieros, nuestros técnicos en todas las áreas, es mucho lo que se puede hacer en común para ayudar al desarrollo de un sector en donde el crecimiento poblacional tiene una relación inversamente proporcional a la riqueza de las naciones, en donde se generan, por otra parte, esos terribles problemas en el Mediterráneo con la inmigración que ya está empezando a generar problemas políticos y problemas sociales en Europa. O sea, el Uruguay es un país pequeño y por tanto es un país que no levanta ningún tipo de sospecha de que tenga ningún interés de aprovechar riquezas de otros, porque no tenemos fuerza para ello, pero por eso mismo es un país muy leal en su conducta y además de eso confiable, y son muchas las cosas que podemos hacer. Creo que ha sido una reunión importante, para mí ha sido mucho más importante en todo este asunto de las Naciones Unidas lo que pudimos hacer en participando de la reunión organizada por el presidente de Brasil y los contactos personales con los distintos presidentes de los distintos países de África. Ha sido una buena jornada para el Uruguay.
¿Cómo se refiere
a la doble imposición? Sistemas de doble imposición. No, sistemas de doble imposición. El problema del libre comercio es una cosa distinta, señorita. El problema del libre comercio, nosotros estamos restringidos a hacerlo bilateralmente, como lo hizo Chile, por el tema de la cláusula número 32 que rige en el Mercosur desde el 2000. Esa cláusula fue planteada por el Brasil y luego fue suspendida a instancias de Brasil, lo que habilitó a todos los países del Mercosur a hacer una negociación bilateral con México, en la que solamente el Uruguay cerró un acuerdo de TLC con México y los demás países no. Pero la cláusula ha vuelto a regir, por lo que un país del Mercosur, sea Brasil, Argentina, Uruguay, no están en condiciones, si no se suspende la disposición de esa cláusula, si algún país lo pide, por ejemplo, de hacer una negociación bilateral con alguien, en este caso podría ser, por ejemplo, con los Estados Unidos. Lo que estamos haciendo, lo que hicimos, lo que firmamos, que fue el acuerdo de garantía recíproca de inversiones, lo que podemos hacer, que es lo que tiene que ver con la doble imposición o como cielos abiertos, no está restringido el Uruguay para hacerlo. Y eso es lo que podemos hacer, lo que puede iniciar este gobierno, si el próximo gobierno que el pueblo elija así lo autoriza o lo dispone.
¿Tiene estimación de cuándo puede haber un efecto concreto respecto del tratado de inversiones?
Bueno, le puedo dar una estimación interesante. Recibimos la información en la embajada del Uruguay en Washington, que no habiendo todavía los abogados, tanto americanos como uruguayos, revisado las traducciones de los documentos emitidos, han llevado ya contabilizadas en el USTR, o sea, en la Organización de Comercio en Washington, más de 300 solicitudes de empresarios y empresas americanas para conocer cómo es que funciona ese acuerdo de garantía recíproca de inversiones que hemos firmado con los Estados Unidos. O sea, ellos mismos nos manifestaron su agrado del importante número de empresarios o empresas que se han interesado por conocer los términos del acuerdo.
¿Cómo puede afectar el proceso electoral
No, el proceso electoral acá o allá, allá no existe. Acá no creo que afecte para nada en eso el proceso electoral, porque el hecho de que el país ha venido creciendo en su comercio con los Estados Unidos, el país todo lo conoce. Es por primera vez en la historia del Uruguay que los Estados Unidos es el socio comercial más importante del Uruguay. Es por primera vez en la historia del Uruguay que entre Estados Unidos y México compran el 50% de todo lo que el Uruguay exporta en materia láctea. Y es por primera vez en la historia del Uruguay que el Uruguay le vende el 73% de toda la carne que produce y exporta a los Estados Unidos. Y es por eso que cuando vamos a Estello, nuestro amigo Esperoto dice, queremos estar con ustedes, porque la carne aquí al productor se le paga mucho más que lo que se le paga el mismo producto a los productores riograndenses, por el acceso al mercado. Y el acceso al mercado por un problema de sanidad, y por un problema de conducta sanitaria, que es lo que tenemos que cuidar todos, porque es un capital enorme que tiene el Uruguay en favor de su producción. Y ahora con la carne natural vamos a poder entrar a sistemas de distribución de productos que están caracterizados como productos naturales, en donde todavía el precio es mayor. Hace mucho tiempo, en algún momento que yo regresé de los Estados Unidos, a ustedes les informé que estaba viviendo con nosotros un técnico llamado Paul Sabelo, que había trabajado fundamentalmente en la zona de Silda Polié y en la zona de Cufré, donde hay tanto productor de queso, porque el queso natural, certificado natural, tiene un precio que resiste la exportación al mercado americano, aún pagando todos los impuestos. Porque hay un diferencial de precio, porque hay una demanda del sector con mejor poder adquisitivo de productos naturales. Y es eso. Y nosotros somos productores naturales.
Presidente, de cambio de tema, la Suprema Corte de Justicia en su ausencia se expidió sobre el caso de los 4 militares que podrían haber sido extraditados a Argentina por orden de un juez argentino, Canico Bacorral. Y el SUR, el Instituto de Estudios Sociales y Legales del Uruguay, entiende que la Suprema Corte de Justicia renunció a una competencia exclusiva de este cuerpo para entender justamente en este caso. ¿Usted qué considera?
Yo estoy de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. No conozco a los señores del SUR, no conozco lo que han dicho, y el SUR, no sé. Pero estoy de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia.
Usted no suscribió obviamente el tratado porque fue en el 96 el tratado de extradición con Argentina, pero usted está de acuerdo cabalmente con ese tratado que...
Y yo estoy de acuerdo con la señorita, estoy de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia y con las leyes vigentes en el Uruguay. El que no esté de acuerdo con las leyes vigentes y con los tratados, que lo plantea ante el Parlamento para derogarlo. Mientras estén vigentes, están vigentes. Por cierto que es bueno cumplir lo que está vigente, señorita, en los países que se respetan a sí mismos, lo que está vigente se cumple.
Presidente, otro tema. En su manera de búsqueda, ya ha sido una entrevista con usted, que decía que una de las cosas que hubiera estado cumplir en esta administración es la idea de la selección de Estado. Hace pocos días, de la doctora María Vázquez, uno de los funcionarios a asumir la presidencia del PNL, dijo en un acto que está a favor de la selección de la selección pública.
El doctor Tabaré Vázquez dijo eso, no puedo creer porque fue el mismo que dijo que no había que asociarse. ¿Será la misma persona? No creo. Ha de ser otro, ha de ser un socias. El doctor Tabaré Vázquez condujo un plebiscito para que no hubiera asociación con nadie. Si dice que ahora dice eso, ha de ser otro. Usted debe estar equivocada, señorita, ha de ser otra persona. Otra pregunta.
Presidente, ¿el Poder Ejecutivo va a vetar la ley?
Va a vetar. Otra pregunta.
Presidente, últimamente el secretario general de la ONU, José Arnán, declaró que la guerra de Irak es ilegal. Y me gustaría conocer cuál es el comentario de usted y qué de sus compañeros que tuvo contacto en Estados Unidos. Muchas gracias.
Yo escuché la palabra del señor Kofi Annan, es un punto de vista particular del señor Kofi Annan. Muchas gracias. ¿Por qué voy a vetar? Porque corresponde que la vete, porque se restablece el IRP y se restablece además un aumento del costo de todo el dinero en todas las actividades financieras. Así que todos ustedes, cuando vayan a pedir un peso en cualquier lugar o tengan que pagar algo, van a tener que pagar un aumento de la tasa de interés. Por eso lo voy a vetar. Y eso es para un sector reducido de la población y por tanto eso no es justo y por eso lo voy a vetar. Muy buenos días.